Acta de la Asamblea de Consejeros Territoriales de la Coalición Candidatura de Unidad para el Cambio, celebrada los días 3, 4 y 5 de abril de 1982. En Madrid y en los locales de la Delegación Provincial de la ONCE, a las 10 horas del día 3 de abril de 1982, da comienzo la Asamblea de Consejeros Territoriales de la CUC, convocada por el Comité Coordinador de esta coalición electoral. En primer lugar, el Comité Coordinador propone y la Asamblea acepta la constitución de la mesa en la misma forma en que se realizó en la Asamblea Constitutiva de la coalición celebrada el día 1 de noviembre de 1981. Y así quedó constituida por los señores Burdío Gracia, García Gil y Vicente Mosquete, pasándose seguidamente al desarrollo de los puntos previstos en el orden del día de la convocatoria. Primero, presentación de asistentes. Se realizó esta por orden alfabético de circunscripciones, comprobándose la presencia de las personas que se relacionan en el anexo primero de este acta, y las siguientes incidencias en relación con las listas de consejeros territoriales electos por CUC publicadas por la Junta Electoral Central. Dos puntos y aparte. A. La sustitución como consejero territorial electo por la circunscripción de Barcelona de la candidatura de Unidad para el Cambio de don Francisco Bernabé Monteagudo por don José Arbiol, según renuncia presentada por el primero ante la Junta Electoral Territorial de dicha circunscripción. Aparte, B. La delegación de voto de don Leoncio García, consejero territorial electo de la CUC por Vizcaya, en don Florentino Torres Campo, de la lista de la CUC por dicha circunscripción. C. La delegación de voto de don Juan José Fernández Pradera en favor de don Emilio García Canduela, ambos miembros de la lista de la candidatura Unidad para el Cambio por Santander. Aparte, asimismo, y por acuerdo del Comité Coordinador que la Asamblea ratifica, asisten a la reunión los miembros del Comité Coordinador que no reúnen la condición de consejeros territoriales electos, excepto en el momento de la discusión de los criterios para la elección de vocales de la CUC en el Consejo General y su correspondiente elección, en el cual únicamente los consejeros territoriales electos quedan en la Asamblea. Segundo, informe del Comité Coordinador. Pasa a continuación don Antonio Vicente Mosquete a informar de las principales actividades del Comité Coordinador y de los temas suscitados desde su constitución, especialmente aquellos que se refieren a las gestiones realizadas ante la Jefatura y Consejo Superior relativas al proceso electoral y a la financiación de los gastos ocasionados a las coaliciones por el mismo, ante la Junta Electoral Central y Territoriales a través de recursos e impugnaciones para defender los intereses de la CUC, así como los acuerdos de la última reunión del Comité Coordinador celebrada el día 21 de febrero próximo pasado en Madrid y que afectaba a los trabajos preparatorios y convocatoria de la Asamblea de Consejeros Territoriales de la CUC. Punto y aparte. Seguidamente, don Luis Iglesias Fernández, miembro del Comité Coordinador responsabilizado de los temas financieros, presenta el balance de la gestión del Fondo Central establecido en la Asamblea Constitutiva y que arroja un saldo favorable en el momento de la rendición de cuentas de pesetas, lo que sea, lo pone esto ahí. Tras su intervención, la Asamblea ratifica y aprueba la gestión económica del Comité Coordinador. Se produce a continuación un turno de intervenciones en el que se solicitan aclaraciones y puntualizaciones sobre los distintos aspectos de los que se ha informado. Tercero, objetivos y estrategia de la actuación de la CUC en los consejos territoriales. Se produce un animado turno de intervenciones y tras un intenso debate se adoptan los siguientes acuerdos al respecto. 1. Es imprescindible asumir con carácter urgente y prioritario el desarrollo del decreto para dotar de competencias reales y amplias a los consejos territoriales hasta el máximo nivel posible. Entre tanto, es preciso utilizar los consejos territoriales para, dos puntos seguido, exigir información exhaustiva sobre la marcha económica, administrativa y asistencial de cada delegación, investigar las, y denunciar las anomalías que se detecten, promover la participación e información de los afiliados, apoyar la gestión del Consejo General en esta dura etapa inicial. 2. Los consejeros de la CUC de los consejos territoriales actuarán dentro de los principios básicos del programa nacional con entera libertad. Punto seguido. Se establecerán los canales de homogeneización y coordinación necesarios para buscar la máxima coherencia y eficacia. 3. La estrecha conexión y coordinación de los vocales en el general y los consejeros territoriales ha de suponer tanto la asunción por los primeros de las exigencias de los territoriales como el que estos secunden las iniciativas de la CUC en el general. 4. Es especialmente importante diseñar un programa de actuación práctico para aquellos consejos territoriales en los que la CUC cuenta con mayoría absoluta, Cádiz, Guipúzcoa, La Coruña, Baleares, Jerez, así como en aquellos otros con potencial mayoría progresista, con el fin de demostrar con hechos la diferencia entre las distintas opciones electorales. A este fin, se fomentarán reuniones de programación e intercambio entre los consejeros afectados. 5. En base a los criterios anteriores, se procederá a la elaboración de un documento de política de la CUC en los consejos territoriales como instrumento de orientación y homogeneización. 4. Objetivos y estrategia de la actuación de la CUC en el Consejo General. Tras el debate correspondiente, se acuerda. 1. Los vocales de la CUC en el Consejo General se moverán dentro de las siguientes coordenadas básicas. A. Buscar un cambio profundo en la línea marcada en el programa nacional. B. Buscar la irreversibilidad de los avances que se consigan. C. Garantizar la continuidad de la ONCE y los niveles económicos existenciales de los afiliados. D. Promover el acuerdo más amplio en aquellas cuestiones que afectan a la imagen exterior de la ONCE y su configuración en la sociedad y frente a los poderes públicos. 2. Dentro de los propósitos anteriores, la representación de la CUC defenderá unitariamente en el Consejo la aplicación de un programa de transformación que recoja el contenido del programa de la CUC propuesto en las elecciones. 3. La estrategia de la representación de la CUC en el Consejo se basará en dos puntos y aparte: A. Acuerdos estables o puntuales con las representaciones progresistas con el fin de lograr la efectiva realización del programa. B. Utilización responsable de la mayoría en el Consejo, buscando el consenso en las cuestiones permanentes que afecten a la configuración de la ONCE o a su imagen exterior. C. Establecimiento de una estructura que impida el aislamiento de los vocales de la CUC en el Consejo y asegure su contacto con los territoriales y la base. 4. La actuación de la CUC debe venir definida por comportamientos que suponen contenidos progresistas en el sentido radical del término y un estilo peculiar que se concretaría en dos puntos y seguido: talante verdaderamente democrático y respeto por las minorías, búsqueda de posturas unitarias, anteposición de los intereses de la ONCE a los particulares o de grupo. 5. Bases para acuerdos con otras coaliciones. Se informa en primer lugar de los trabajos realizados por algunos miembros del Comité Coordinador previa autorización de este órgano y que únicamente buscaban preparar el terreno para que la Asamblea de Consejeros Territoriales de la CUC estableciera los criterios y acuerdos pertinentes. Tras un turno de intervenciones amplio y el subsiguiente debate, se acuerda: 1. Autorizar a los vocales en el general para proseguir conversaciones con otras coaliciones progresistas de cara a lograr acuerdos lo más amplios y estables que sea posible. Esta propuesta es aprobada por todos los asistentes con una abstención. 2. Se aprueba el documento de coincidencias al que se ha llegado con otras coaliciones progresistas para que sirva de base para el acuerdo programático de actuación en el Consejo. Dicho documento de coincidencias se recoge en el anexo segundo de este acta. 6. Institucionalización de la CUP. Se parte en primer lugar de un informe propuesta de un miembro del Comité Coordinador en el que se especifican los objetivos y la estructura de un proyecto de institucionalización de la CUP con el fin de consolidarse como coalición, favorecer la relación entre vocales del Consejo General y consejeros territoriales de la coalición y extender dicha opción electoral a las circunscripciones en las que todavía no está implantada. Tras un amplísimo debate en el que se señalan los peligros de confusión entre el plano sindical y el plano de afiliados, este último más ligado a las elecciones del sector, y en el que reiteradamente se aboga por una institucionalización mínima que evite la confusión de estos dos planos y no suponga excesiva burocratización, se someten a votación las siguientes propuestas que se traducen en acuerdos una vez aprobados por la Asamblea. 1. Se establece una Secretaría de Coordinación con la finalidad de articular la actuación de consejeros vocales del Consejo General y consejeros territoriales y servir de canal de comunicación entre todas las estructuras de la CUP. 2. Se acuerda nombrar para este cargo de secretario de coordinación a don Luis Iglesias Fernández, dejándole en libertad para que decida el nombre de sus colaboradores en su tarea. 3. Las líneas directrices de la actuación de la CUP dentro de los acuerdos marcados por la Asamblea de Consejeros Territoriales deberán ser decididas por los vocales de la CUC en el Consejo General y en último extremo como órgano de decisión máxima dentro de la coalición por la Asamblea de Consejeros Territoriales. Llegados a este punto y siendo las 22 horas del día 3 de abril de 1962, se suspende la sesión hasta las 10 horas del día 4 de abril, en que se reanudó con el siguiente punto del orden del día. Aparte, 7. Financiación. Con las finalidades apuntadas en el apartado anterior y como continuación del Fondo Central ya establecido en la Asamblea Constitutiva de la CUC, se decide sobre este tema lo siguiente. 2 puntos y aparte. 1. Constituir un Fondo Central administrado por la Secretaría de Coordinación y los vocales representantes de la CUC en el Consejo General, integrado por las siguientes partidas. 2 puntos y aparte. A. El saldo del Fondo de la CUC según la rendición de cuentas presentada por el Comité Coordinador. B. La aportación de 5.000 pesetas por parte de aquellas listas que no lo hubieran hecho en el periodo anterior a la Asamblea de Consejeros Territoriales de la CUP, excepto en el caso de Córdoba, Málaga y Campo de Gibraltar, en razón de las especiales dificultades y circunstancias que concurren en estas listas. C. El 20% de la subvención aprobada por el Consejo Superior para las distintas coaliciones, excepto en el caso de la candidatura de Jerez, por ineludibles y anteriores compromisos contraídos por dicha candidatura que ha de satisfacer las deudas utilizando esta cuantía. 2. De la utilización y gestión del Fondo Central se dará cumplida cuenta a la Asamblea de Consejeros Territoriales en el momento en que ello sea posible y en todo caso se facilitará la más amplia información y detalle. Octavo, criterios para la elección de los vocales representantes de la CUC en el Consejo General. Se realiza primero un turno de intervenciones en el que se barajan una amplia diversidad de criterios a tener en cuenta a la hora de la elección, entre ellos la capacidad técnica, la fiabilidad en cuanto a la línea de las ideas, la facilidad para llevar a cabo acuerdos con las representaciones progresistas, la territorialidad, la representatividad de los distintos grupos integrantes de la CUC, etc. Se alude asimismo a la necesidad de que los vendedores de cupón estén convenientemente representados en el Consejo General. Por encuadrar esta coalición en sus listas a una gran mayoría de vendedores de cupón. Frente a esta opinión se argumenta por otros asistentes la necesidad de que no se establezcan criterios corporativos excesivamente rígidos y que se busquen las personas más idóneas para defender los intereses de los afiliados y vendedores en la línea prevista en el programa de la CUP. A continuación se pasa a analizar los mecanismos para la elección previstos en el acta constitutiva de la candidatura de Unidad para el Cambio. Se da lectura del contenido de dichos mecanismos y a continuación se establece un amplísimo debate relativo a la interpretación de estos mecanismos y su posible modificación por la Asamblea. Tras amplias discusiones, se opta por el cumplimiento de los mecanismos establecidos en el acta sin modificación, pero con una interpretación racional por parte de la Asamblea. Se opta por intentar el acuerdo sin votación y para ello se abre el turno de presentación de candidatos a título personal. Transcurrido este turno, se lleva a cabo una propuesta que pretende contar con el posible consenso de la Asamblea, integrada por los señores Burdío Gracia, Galarreta Alonso, Gayol García, Sánchez González y Vicente Mosquete. Después de distintas alternativas, se suspende la sesión durante unos minutos para permitir el intercambio de opiniones y el acercamiento de posturas. Tras dicha suspensión, se verifica verbalmente la existencia del consenso previsto en el acta constitutiva y queda de esta manera integrada la representación de la CUC en el Consejo General por los señores antes mencionados. Se pasa a continuación a la discusión sobre los suplentes que, a los efectos previstos en la orden ministerial de 29 de septiembre de 1981, es preciso dejar designados para cubrir las posibles vacantes o renuncias que se produzcan en la representación de la CUP. En este punto, el señor Vicente Mosquete informa de la situación exacta por lo que se refiere al contencioso de la atribución de vocalías en el Consejo General a las distintas coaliciones y las posibles interpretaciones que caben de la orden ministerial reguladora de las elecciones en la ONCE. A continuación, se propone que, en base a las circunstancias mencionadas, el sistema de suplencias de la CUP tenga las siguientes características: A. Suplencia personal y B. Segundo suplente. Se hace, por tanto, necesario la elección de 10 consejeros territoriales de la CUC para suplir dos de ellos a cada uno de los titulares de la coalición en el Consejo General. Abierto el turno de presentación de candidaturas, se recogen 14 consejeros territoriales aspirantes a suplentes de los vocales titulares en el Consejo General. Llevada a cabo la correspondiente votación, quedan nombrados los 10 suplentes de manera genérica y se encarga a los vocales de la CUC en el general para que realicen una propuesta de suplentes concretos para cada uno de los titulares dentro de los 10 votados por la Asamblea. En este punto, siendo las 10 horas del día 4 de abril de 1982, se suspende la sesión, que queda reanudada a las 11 horas del día 5 del mismo mes y año. Se inicia esta sesión con la presentación de la propuesta por parte de los vocales de la CUC en el general, en el Consejo General, relativa a suplentes para cada uno de los titulares. Dicha propuesta es aceptada por la Asamblea, con lo que queda determinada la representación de la coalición en el Consejo General, según el detalle que figura en el acta enviada a la Junta Electoral Central y que se añade como anexo 3 de este acta. A continuación, y para el supuesto de que se altere el número de vocalías de que la CUC dispone en el Consejo General como consecuencia de modificación de la actual distribución efectuada por la Junta Electoral Central, se decide que sea la Asamblea de Consejeros Territoriales la que, convocada por los vocales representantes en el Consejo, resuelva la situación creada y decida quién ha de incorporarse como titular a la representación en dicho Consejo General. Por último, se pasa al turno de ruegos y preguntas, en el que se solicitan aclaraciones relativas a los criterios de la jefatura para subvencionar las distintas asambleas de consejeros territoriales y, en particular, las previsiones respecto de la asamblea de la CUC. Asimismo, se denuncia la actitud de determinados delegados relativa al ejercicio del derecho de libertad de reunión y expresión, y no habiendo más asuntos de qué tratar, se cierra la sesión dentro de un clima de unidad y esperanza en el cambio que constituye la razón de ser de la coalición de cuya asamblea se da cuenta. De todo lo cual, como secretario, doy fe. Madrid, la fecha, firmado Antonio Vicente Mosquete.